¡Chicos, chicos! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan al jardín!
Llegó la hora de ir al jardín, pero sin salir de casa. Vamos a jugar, a divertirnos y también a aprender. Si querés, ponete el guardapolvo, porque ya llega la maestra y seguimos educando.
Muy, pero muy, tres veces muy buenos días. Amigas, amigos, ¿cómo les va?
Hola,
chicas,
Pablo.
Y chicos. Hola, ¿cómo andan? ¿Ganas de jugar?
Veo
veo muchas caras y manos levantadas de chicas y chicos de todo el país con muchas ganas de jugar. Y a eso nos dedicamos. ¿Cómo le va la gurizada? Pibas y pibas, pibes, chicos, chicas, el jardín de la radio escuela dice muy, pero muy buenos días. Seguimos acá. Te acompañamos mientras vos te quedás en casa y te cuidás con tu papá, tu mamá, con la familia. Y vamos a bailar.
Cumbia. De los animales bailan cumbia en la casa grande.
Hola Ramoncita, van llegando los amigos, las amigas, ¿cómo estás? Ramoncita que hace unas imitaciones que no sabes. ¿Cómo andan los monos? Opa, el burro, bien, sí. ¿Están cuidando la huerta? Bueno, hoy seguimos recorriendo la selva. Me encanta esto, ser exploradores, exploradoras. Y lo que más me gusta es que esta hora es para vos. Para jugar, para aprender, por supuesto. Esto no reemplaza la escuela, pero esta hora vamos a jugar, a pensar juntos, a conocer lugares, animales. Y sí, la presentamos a ella. ¿Están listas? ¿Están listos? ¿Sabés quién viene? ¿La conocen ustedes?
No
María
sé.
Fernanda Paola Perales, la maestra de la sala más grande de todo el país. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal,
compa?
Hola, pequeños y pequeñas. Hola, Pablito, ¿cómo te va?
Bien, con todo este equipaje que estamos preparando, yo estoy muy emocionado con nuestra exploración por la selva.
Hoy traje otra mochila más con cosas.
Sí.
Porque sentí que ayer nos faltaban cosas. Un mapa, teníamos agua. Bueno, así que hoy traje más cosas para que podamos jugar.
Y yo te traje esta canción.
A ver, dale.
¿Lista?
Dale.
Hola, Fer. Te dejo por acá esta canción. Es solo una canción para hablar de lo que tengamos ganas.
Hola, Pablo. Te traje un catalejo.
Me encanta.
Porque vamos a observar qué animales se ven en el aire.
¿Dónde?
En el aire. En la selva.
¿Cuándo?
Hoy.
¿Cómo?
Y termina. Chim, pum.
¡Qué lindo! ¿Cómo suena?
Gracias, estimado público. Traje mi piano de cola. No puedo llevar el piano, pero dijimos que puedes llevar algún instrumento por si hay que calmar las fieras.
Ahí está, para calmar las fieras y para calmarnos a nosotros mismos también, ¿no? Para irnos a dormir. Porque, mira, lo que va a suceder es que vamos a tener que estar muy, pero muy atentos y atentas con más catalejos. Te traje un catalejo muchísimo más largo.
Wow, a ver, con esto puedo mirar, pero hasta la luna, más o menos.
Mira, ¿sabés qué fácil se arma el catalejo?
A ver,
esto lo hice.
Sí, ¿con qué?
Con un tubo de cartón de los de servilleta.
Sí.
Bueno, le uní tres. Por eso es tan largo.
Sí.
Lo pego con cinta, le puse un cartoncito para que puedas unirlo mejor. Y después le puse un poquito de plasticola para hacerlo más rígido. Y le puse tela, le puse papeles y tal.
Me encanta.
Te lo traje gigante para que podamos ver hasta las aves que llegan ahí donde nadie llega.
Ayer me quedé pensando en este águila arpía. Me dijiste que comía unos bichos grandes. No es que solamente come frutitas como el tucán.
No,
ese
claro.
Me queda un poco más simpático. A mí me pasa que cuando me voy de viaje, empiezo a hacer la valija, la mochila.
Sí.
Y me da como una, como ¿cómo es la palabra? Ganas, emoción.
La emoción.
Sí, me da mucha emoción irme de viaje.
A mí también, me encanta. Me encanta armar la mochila, doblar la ropita en bollitos para que te entren más cosas.
Hay que decir que en esta época, claro, lo de viajar está un poco más complicado porque nos tenemos que quedar en casa. Por eso viajamos a través de los sonidos, con la mente y exploramos la selva.
Sí, me encanta que volvamos a ir a la selva.
¿Sabes dónde hay una selva muy linda?
¿Dónde?
Hay en Misiones, pero también en Salta y Tucumán.
Claro.
Las yungas,
perfecto.
Que son como selvas distintas, ¿no?
Y la mayoría de las selvas comparten la misma flora y la misma fauna. O sea que los animales que encontremos allá, bien al norte, algunos también están acá. Como las aves que vamos a hablar ahora. Mira, vamos a empezar a escuchar.
Dale.
Mira.
A ver. ¿Es eso un verdadero tucán?
¿Sabés que sí? Mira cómo suena.
Ah, a ver, escuchemos. ¿Podés creer? Pará que voy a estirar mi catalejo.
Mira, sí. este tucán se alimenta de frutas, de semillas y de huevos de otras aves, ¿sabías? E insectos.
Tiene un pico tremendamente largo.
Sí, y muchas veces hay gente que lo usa como mascota.
Sí, no está
pero
bueno.
Pero no
eso.
Lo tenemos que hacer, ya lo dijimos ayer y lo volvemos a recordar. Y por eso es que están en estado de peligro.
Sí, hoy vamos a tener mucha atención con eso, de cuidar a los animales, de que tienen que vivir en su hábitat natural. Me gustó la palabra hábitat y la quiero repetir.
Y además, por suerte, hoy estamos acá en esta selva de Misiones, que hay un parque de aves.
Y los
que
cuidan,
es una
¿no?
belleza.
¿Sabés qué podríamos hacer?
Que los
en un
tenés
rato?
acá nomasito.
Sí, mira. ¿Sabés qué? Me gustaría en algún momento poder hablar con un guardaparques, que son los que cuidan
imaginate.
El parque y a los animales.
Imagínate que en algún momento podamos.
¿Se nos dará?
Ay, no sé.
Ay, crucemos los dedos.
Vale, vamos a escuchar a ver si hay otro.
A ver.
Porque acá están todos juntos, mirá.
A ver, déjame distinguir con mi oído de músico.
Sí.
A ver. Es mío acotorrado este.
Este es el guacamayo. Este es de la familia de los loros,
sí.
Pero tienen una cabeza y un cuerpo. ¡Ay! Sí, cuidado, cuidado.
¿Ves?
Que te está
suena
subiendo.
Medio cotorra. Ay, ay.
Claro, tienen parecido.
Hace cosquillas.
Un cuerpo mayor que los loros y un plumaje muchísimo más colorido. Ese es cuando ves uno más grande y más colorido. ¡Ay! Es el guacamayo. ¡Qué lindo que es! Se alimenta de frutas,
sí.
De semillas, sí. Hojas, flores y corteza de árboles.
O sea que hasta acá tenemos al tucán y al guacamayo que son retranca.
Tienen
a la hora de comer.
Claro, tienen un pico sí. Muy fuerte que hace que puedan también esas semillas triturarlas.
O sea, son vegetarianos.
Son vegetarianísimos.
Bien,
pero no, también comen insectos, ¿eh? También
bueno,
comen
no
insectos.
No tan vegetarianos.
No tan vegetarianos.
A ver, ¿qué pasa el que sigue? A ver, próximo. Este es muy grande.
Ay, ay, ay,
es
ay,
el
ay
que te
este catalejo
que...
no nos llega, ¿eh? Mira el vuelo que tiene.
Yo creo que deberíamos refugiarnos.
¡Es gigante!
Mira esas alas.
Sí, tenés razón. Vamos a escondernos. Escondámonos
es?
Así podemos
¿es un
ver
pájaro?
Cómo vuela.
¿Es un avión?
Es un águila.
¿Un águila? ¿Qué come el águila? ¿Es la famosa águila arpía?
Es un águila arpía. Esta sí, como ella tiene un tamaño muchísimo más grande, la semilla le hace reír.
No se llena, ¿no?
Casi que no se llena.
Necesita
entonces,
comer cosas más suculentas.
Claro. Así que el águila arpía puede comer. Escuchen bien. Como dijimos ayer, lo vamos a recordar, hasta puerco espines.
¿Qué hace con los pinches?
Coatíes, lo tritura.
Para mí no, lo que
lo
hace usa
todo.
Lo usa de escarbadientes.
Algunos
se lastra
puede ser,
el
es verdad,
ese.
Se saca las cosas y sí. Lo usa de escarbadientes. Tienes razón,
soy
puede
un águila y me comeré este porco espín.
Y no me importa, porque tengo que alimentarme, si no, me muero.
Sí, bien, no, es cierto. Claro.
Pájaros, serpientes y lagartijas. Ay, por supuesto.
¿Qué te hizo la lagartija? Bueno, es cierto que la comida de los animales es así. La famosa ley de la selva.
Es la ley de la selva, claramente.
Claro.
Así que algunos insectos o algunos pequeños bichos, bueno, van
son
a ser
de otros más grandes.
Devoradas por uno más grande. Claro,
bien.
Como esta águila arpía.
Hay que decir una cosa, que el águila es espectacular. Realmente.
Esperá que ya estamos escuchando este. Ay, ¿sabés que cuando?
Escuchalo.
¿Sabés cuando aparece en mi casa?
Sí.
Está lleno de colores y tiene un aleteo.
Sí.
Muy rápido.
Sí.
Dicen que es buen augurio, que trae buena suerte.
Me encanta.
Y que van a venir buenas visitas
¿y
a mi
qué
casa.
Es? Para escucharlo más.
Escuchá.
Es el famoso.
El colibrí.
Colibrí o picaflor, se
o
le
picaflor,
dice, ¿no?
También en una leyenda muy linda, que ya la vamos a contar.
Escúchame, ¿cómo era para poder estar en el mismo lugar volando? Porque los pájaros en general, si vos los ves, se desplazan volando, pero el colibrí es como que se puede estacionar en el aire.
Y pareciera como que tiene un motorcito adentro, pero no es un motor, sino que tiene el cuerpo preparado para poder aletear y no caerse. Porque imagínate que por eso se cansan.
Es como el Messi de los pájaros.
Por eso duermen mucho después, porque están muy cansados. Claro, imagínate que todo eso lo hacen con mucha rapidez y se cansan un montón.
Me encanta lo que dices. Aparte, es cierto, y no son de aparecer mucho, salvo que haya flores que le gustan mucho. Por
claro,
eso se le dice pica flor.
Claro.
Me encantó. ¿Tenemos otro? A ver. Si encontramos otro. A ver, escuchemos. ¡Wow! ¡Mirá cómo abrió la cola!
¡No! ¡Mirá cuántos colores! ¡Verde, amarillo, azul!
Parece una película más que un ave.
¿Sabés por qué abre la cola este famoso pavo real que suena así?
¿Por qué?
¿Por qué? Porque tiene ganas de enamorarse y le está mostrando su verdadera majestuosa cola para que pueda ser vista.
Hola, ¿qué tal? Soy el pavo real.
Hola.
Y mirá lo que tengo para vos.
¡Ay, qué abanico de colores!
¿Viste? ¿Viste lo que son mis plumas?
¿Qué hora es?
Recién vengo de la peluquería.
¿Qué hora es?
La hora que vos querés.
Ay, ¿podemos hacer un té acá en la selva, pavo?
Ay, sí, yo tengo... No soy un pavo real.
Sí, pavo.
Ah, bien, pavo. Sí. Muy bien, me gusta que me digan pavo o pavito.
Claro, no sé cómo te gusta. ¿Pavito te gusta?
Pavito. Hola, pavito.
Pavito clavó un pavito.
Pavito clavó un pavito. Bueno,
sí.
Yo acá tengo que tener mucho cuidado.
Ay, discúlpame. Sí, ¿por qué? Bueno,
nada. Porque todos quieren mis plumas.
Sí, ¿no?
Las quieren sacar.
Hay muchos humanos que quieren las plumas para hacer qué, por ejemplo.
No sé.
Una escoba, cualquier cosa.
Fanfarronear.
¿No?
Son mías.
Para adorno. Vos tenés que defenderlas, pavito. Yo te voy a ayudar, te voy a acompañar en este camino.
Te acompaño.
¿Qué te parece si seguimos explorando?
Vamos, dale.
¡Ay!
¿Y este?
¡Ay!
¿Qué hace, ganso? ¡Salí de acá!
¡Qué!
¿Por qué la gente que es medio pavota le dirán ganso?
No sé.
Y pará,
no
pavo sé. Y ganso, las dos
pavo
cosas.
Pavo y ganso, pavo, pobrecito, ¿no? El ganso, mira cómo suena.
A ver. Mira que ladra, ¿no? Son los graznidos, ¿no? ¿Se dice así?
Estoy investigando cómo hace el ganso ese sonido.
Sí.
Espérame, porque no lo averigüé.
Okay. No me sale. A ver, voy a intentar imitar el ganso.
No lo averigüé.
Como que tose, ¿viste?
Sí. Oca también se le dice, ¿no?
Es
al
cierto.
Ganso, lo podemos decir.
Che, el juego de la boca ya empezó. No estaba pensando que...
Sí, yo te escucho.
Para mí que se ponen así cuando se sienten en peligro. Entonces
sí.
Empiezan, como rajá de acá, salí, andate, es mi casa.
No, sí, además también, ellas abren, ellos y ellas abren muy, muy grandes sus plumas
sí.
Y se enojan mucho y picotean.
Y son muy protectores de sus crías.
De sus crías.
Están con los gancitos y
van
los...
y empiezan a dar vueltas, dan sí. Círculos alrededor de las crías para que no te metas.
Ay,
para. Llega la señal, Pablo.
Vamos todavía, estamos por todo el país y decimos muy buenos días, pero no sé a quién estoy diciendo buenos días. Hola, sí, ¿quién sos?
Hola, soy Justo Herrera, un guardaparque del Parque Nacional Iguazú.
Justo Herrera, guardaparques. Pará, déjame pensar, ¿cómo se viste un guardaparque, primero que nada? ¿Se viste de guardaparques?
Y sí, tenemos dos uniformes.
Ay, a ver.
Uno para atender a los visitantes,
¿sí?
Que es el que van a ver ustedes en todas partes, con sombrero, una camisa color crema y un pantalón verde grisáceo.
Sí.
Sí.
Ese es el uniforme, digamos, de atender a los visitantes.
Y
después
estar...
tenemos también un uniforme de monte que ya es más rústico y es mimetizado, manchadito.
Claro, porque te podés, como que no te ven entre los árboles. Justo Herrera, él es el guardaparque del Parque Nacional Iguazú, está en la provincia de Misiones. Ahora nos vas a contar, si podés, justo qué es lo que hace un guardaparque, pero contanos un poco de qué es y qué tiene de particular el Parque Nacional Iguazú, que entiendo que es muy selvático, y nosotros estamos hablando de selvas con los chicos hoy.
Sí, quedan pocos retazos de selva en la Argentina, de por sí ya habían pocas.
Mm.
No es un país con mucha selva, pero bueno, en el extremo norte, en la provincia de Salta, Jujuy, hay una zona selvática que se llama Selva de Yungas, y acá en Misiones tenemos la Selva Paranaense, entre los argentinos es más conocido como Selva Misionera.
Sí.
Y queda solo en el extremo, ya solo en el extremo norte de la provincia, ¿no?
Claro.
Y el guardaparque es, como su nombre lo dice, cuida, ¿no?, el lugar, pero solamente, no solamente al territorio, sino a los animales que hay ahí. ¿Nos contás un poco, justo, qué animales hay en ese parque nacional?
Bueno, es el parque que tiene la mayor biodiversidad, creo que eso los chicos pueden entender,
sí.
Ya les habrán contado.
Sí, claro.
Es el que tiene mayor biodiversidad, tanto en vegetales como en animales.
Sí.
Hay cerca de 500 especies de aves. Esto no quiere decir que uno los ve todos juntos, ¿no?
Claro,
pero
claro.
Sí. Ahí están casi todos los mamíferos que tienen que estar, que creo que no me gustan los números, puede andar por cerca de 70 especies diferentes.
¡Wow!
Sí, están, digamos, los más emblemáticos, como yaguareté, tapir, están.
Sí.
Wow. ¿Y aparece cada tanto yaguareté? Sería como nuestro...
Sí, aparecen, se ven. Antiguamente veíamos solamente las huellas y de vez en cuando había un avistaje, pero actualmente hay muchas cámaras, llamamos cámaras trampas, que son unas cámaras que están fijas en muchos lugares y entonces... sacan unas fotos automáticas e incluso filmaciones. Entonces sabemos muy bien, hasta se puede estimar, digamos, si la población está en mediana calidad o hay pocos.
Claro, muy bien. ¿Cuál es la función del guardaparque? Para contarle a los chicos y las chicas más pequeños.
Bueno, más o menos, en este parque, por lo menos, todos los parques son diferentes y todos tienen distintas problemáticas, distintos paquetes de problemas, digamos.
Sí.
Aquí lo que más nos ocupa tiene relación con los dos uniformes que le dije. De lo que más nos ocupamos es de atender a los turistas en el área Cataratas, que es un área relativamente pequeña dentro de todo el parque, y el otro trabajo que es en el monte, en el resto del parque, que el mayor problema que tenemos es la caza furtiva, cazadores ilegales, digamos.
Sí, estábamos hablando justamente antes de eso, sí.
O sea, entran. Te escuchamos.
Realmente es una calamidad y tiene, digamos, entre comillas, poca prensa, no se sabe mucho. Pero es realmente un problema serio, la defaunación, como decimos nosotros, o sea, la falta, la muerte de animales tan raros y tan escasos que hay, y tan pequeño que es relativamente el parque, lo que más provoca esas muertes es la caza furtiva.
Qué bronca que nos da, lo decíamos más temprano, lo importante que es que se pueda cuidar a la flora y a la fauna, porque hay muchos animales que están en riesgo de extinción, y encima que venga un cazador
ilegal,
un papanatas.
Para,
¿te puedo hacer una pregunta?
Quiero hacerles la aclaración porque también esto tiene mala prensa. La mayoría de los cazadores no es que cacen porque se llama caza de subsistencia. Cazan porque necesitan para
comer,
vivir o pescar.
Claro.
Digamos, por trofeo, ¿no? Por la cuestión de trofeos.
No es el caso. Digamos, en muy pocos casos. La mayoría lo hace por, digamos, por...
por deporte, por placer.
No me sale ahora la palabra, sí, pero tampoco. Digamos recreativa. Claro. Vamos a ponerle un título decente, decimos caza recreativa. Hay otras palabras para decir, digamos, pachanga.
Es una maldad, además, realmente.
Absolutamente, porque la gente sabe perfectamente el daño que está haciendo, son conscientes, y de hecho esquivan todo el tiempo, tratan de esquivar la vigilancia nuestra, ¿no? O sea, y nuestra actividad.
Ahora, justo vos si ves hay personas cazando, vos llevas armas, ¿qué hace un guardaparques?
Sí, los guardaparques tienen armas reglamentarias, por supuesto, sí.
Bien. Claro, bien. Entonces, si hay alguien cazando, vos llamás también a la policía y tiene que ir preso, ¿no?
Sí, absolutamente. Sí, por supuesto quedan detenidos. Si no los detenemos nosotros, pedimos colaboración para que los detenga Gendarmería, colabora mucho con nosotros.
Claro.
Digamos, es la fuerza de frontera que más
participa. O sea, que son unos superhéroes. ¿Podemos hablar de los animales que se suelen ver ahí? Decías que hay 500 especies, que hay los mamíferos como 70. Contanos cómo es en un día común el ave más extraña para nosotros que no estamos ahí, que podemos ver la más colorida.
Bueno, lo clásico es el tucán.
Claro, el famoso
tucán. Es clásico, que no les garantizo que lo van a ver siempre, pero sí es lo que más se puede ver. En esta época de nidificación también hay un pájaro muy llamativo y muy ruidoso que hace nidos en colonias.
Sí.
Son como bolsitas tejidas colgando de alguna palmera que esté cerca de una construcción. Y significan en colonia, o sea que hacen muchos nidos todos en la misma palmera. Se llama boyero o cacique.
Ah, boyero, sí.
Ese arranca temprano.
Arranca muy temprano. La gente que está durmiendo le tiene bastante bronca porque los obliga a madrugar.
Claro. ¿Y es común ver el águila, por ejemplo, o no tanto?
Vos me decís el águila, y no hay el águila, sino varias.
Varias,
águilas.
Claro, es verdad, tenés razón.
Sí, de vez en cuando se ven algunas, pero no es abundante. De por sí no son abundantes. Esos animales necesitan mucho territorio, muchos kilómetros para, digamos, para volar y conseguir
su alimento. Estamos hablando con Justo Herrera, él es guardaparque. ¿Qué tiene que hacer un chico que por ahí piensa, bueno, a mí me gustaría ser guardaparque? ¿Cómo se hace uno guardaparque? ¿Vos de chico pensabas que lo ibas a hacer? ¿Cómo fue esa vocación?
Yo no lo pensé. A mí me surgió, me enteré ya bastante, casi tarde ya me enteré. Yo tenía 25 años y estaba en el límite de la edad para entrar. Ajá. En esa época había un límite.
Claro, porque tenía... Sí.
Ahora ya no. El centro de capacitación, ahora se llama así, está en la provincia de Córdoba, en la localidad de Embalse. El curso dura un año, pero hay que ir ya con el título. Actualmente es así, hay que ir ya con el título de guardaparque, que hay varias escuelas en el país y dura 3 años.
Mira, hablando de sonidos de aves, hace un rato escuchamos, ¿no?, con los chicos acá en la radioescuela, distintos sonidos. ¿Vos te pudiste aprender alguno? ¿O sentís que podés, no sé, dialogar un poco, llamar a algún animal con algún sonido en particular?
Sí, se puede.
¿Sí?
Se puede porque hay algunos que la voz que ellos tienen es muy parecida al silbido humano o algún tipo de silbido humano. Entonces, si uno con un poco de habilidad silba como ellos, sí vienen. Es más, lo usamos para poder verlo porque La función del canto es marcar territorio.
Claro.
Si hay un tipo, un animal, digamos un individuo cantando o silbando, y uno lo imita, ellos entienden o interpretan como que los estás desafiando y que estás invadiendo su territorio.
A ver, ¿te animás a hacernos un poquito de ese silbido? Ya que sos guardaparque, ya estás más entrenado que nosotros.
Bueno, pero en este momento, si me sale...
¡Animate!
Es un animalito muy parecido en Buenos Aires, en toda la mitad del país, se conoce el crespín.
Mira, a ver si me sale, a ver si así es. Tiene una
marchita. Sí, muy bien, te faltó la última, una nota más.
A ver,
una
¿cómo
nota.
Es?
A ver si lo hago.
Una vez. Ah. No.
Perfecto, sí. Perfecto. Te escucha y se acerca.
Bien, pero lo toma buena onda. Es buena onda ese silbido.
Esperemos que sí.
Claro, esperemos que sí, porque si no, te vas haciendo las cosas.
Mirá si no sabes si está haciendo una mala palabra en pajarito.
Claro, probablemente.
Bueno, ¿y podrías decir cuál es tu animal preferido de la selva en ese lugar tan hermoso que tenés para estar?
Problema.
Ay, qué problema, porque no.
Se pueden poner celosos.
Sí.
Qué difícil.
¿Cuál es que te venga? O el que chicos y las chicas te dicen que les gusta, que les da curiosidad.
Tal vez lo que a mí me emociona escuchar y a veces ver también es algo que es muy raro, muy escaso y es muy emblemático y muy conocido, que es el pájaro campana.
Ajá. Pájaro campana.
Tal vez, digamos, no, hay muchas cosas que te emocionan muchísimo verlo porque es difícil de verlo. Y que uno justo lo vea es un privilegio enorme.
Justo yo tuve la suerte de ir... no solo a las pasarelas o al recorrido, y me gustaría que hablemos un minuto de las cataratas, porque estamos ahí con vos cerquita, y por ahí hay chicos que nunca fueron a las cataratas y que le queremos contar. Es el salto de agua, por llamarlo de algún modo, espero decirlo bien, más grande, no solamente de la Argentina, sino que se comparte con Paraguay y con Brasil, ¿no? Ahí está el famoso punto tripartito. Contanos cómo se ve ese lugar.
Bueno, primero te aclaro que... tiene también una prensa que exagera cosas. El punto tripartito está a 20 kilómetros de las cataratas.
Bien.
Eso, por favor, ténganlo en cuenta.
Voy a tomar nota,
están
Fernanda.
Compartidas por Brasil y Argentina. Paraguay está a 20 kilómetros.
Sí, sí.
Bien, bueno.
Eso
bueno,
está claro. Bueno.
Sí.
Y en respecto a lo que... comparado con otras cataratas, yo creo que es la más espectacular, esa sería la palabra.
Mira. Claro.
Y quizás también la más extensa por la cantidad de saltos,
¿verdad?,
que hay. Es muy extendido, a pesar de que el caudal del río no es de los ríos más caudalosos, hay otras cataratas que tienen mayor caudal de agua, pero lo espectacular del marco verde que tiene y la cantidad de saltos diferentes y de escenarios diferentes, yo creo que eso es lo que lo hace el más espectacular de todos. Creo que el otro único salto del mundo, o catarata, conjunto, que puede comparársele es el salto del río Victoria en África.
Mirá, bueno, mirá que... Y vos vivís ahí, justo, tu casa está adentro, ¿no? De la, llamémosle, la selva y...
No,
y
en este Nacional. Momento no. Hay barrios de guardaparques y casas de guardaparques dentro del parque, sí. Ajá. Pero yo en este momento tengo casa mía, no de parque, sino mía particular, en el pueblo, en Puerto Iguazú.
Bueno, justo nos encantó hablar con vos, aprendimos un montón de
también.
Cosas. Bueno,
a mí también.
Buenísimo. Saludos a Misiones, esa hermosa selva que tenés, el lujo de estar ahí, de poder ver tanta biodiversidad.
¿Puedo decir una
es
más?
Un
Pará, le contamos a los chicos una más que faltó, que no dijimos. ¿De qué color es la tierra? Emisiones.
Colorada, roja.
¿Cómo hacen para sacarle la tierra a las zapatillas después? Que todavía tengo tierra de hace 5 años.
Hay muchísimo trabajo.
Muchísimo trabajo, lo dejamos así.
Lo dejamos de ese color.
Claro, la dejo de ese color. Total roja, me encanta.
Justo Herrera, guardaparque del Parque Nacional Iguazú. Un abrazo grande y la seguimos la próxima.
Un abrazo a todos, chao, chao.
Bueno, un guardaparque, fíjate vos. ¿Ponemos música?
Dale, ¿cómo que te parece? Me encanta.
Vamos a recreo.
Para bailar un poquito.
Hacemos un recreo. Suenan los canticuentos. Ponemos Firulé y seguimos recorriendo la selva, desde la sala más grande de todo el país, la radio escuela, llegando a tu casa. No te vayas, ya volvemos.
Este es un cuento muy corto de un perro con mucha suerte que se llama Firulé, chiquito de un ojo tuerto. era una nena su dueño. Todos los días salí hasta el parque preferí a pasear a Firulé. La historia ya se las cuento. Tocaron timbre, cedí. Mucho esperaba Marí que llegara la encomienda. De apurada trastabí, la pantufla se elevó. En la puerta se le entra y entreabierta quedó un bo. Suerte la de Firulé, amigo de los vecinos. Tranquilo salió ese día, solito y sin su correr. Tan silencioso se escapó que Marí no se dio cuenta. Era un día un poco frío y la noche se iba haciendo. Esa tarde Firulé improvisó en la cuné una cuchita chiquí con hojas de la veré. Él se estaba acomodando con las vueltitas de cien cuando vio que se movía un montoncito de piel. Se sacudió y qué sorpresa, apareció un osiquí. Brillaron los ojos de Firulé, te cedí. Si será perro de sueca, en eso salió Marí. También la vio tan bonita que llevó a los dos a ver. Y así termina este cuento con un perro enamorado. Este cuento que les cuento con las palabras cortadas.